Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría comenzar un nuevo programa. Nos convoca el estudio de la Palabra de Dios y a Él le agradecemos el poder compartir con ustedes.
Estamos llegando a los últimos programas de la serie sobre el profeta Eliseo e increíblemente cada pasaje nos ha dejado variadas enseñanzas en distintas áreas.
Ante el sitio de la ciudad de Samaria y la terrible hambruna generada, Eliseo pronuncia un mensaje de Dios al rey. Recordamos que la orden había sido matar al profeta. Pero vayamos con la continuación del relato.
Estamos estudiando la historia del sitio de Samaria. En su momento, la capital del reino de Israel, por parte del ejército sirio, esta historia la encontramos en 2 Reyes, los capítulos 6 y 7. Este sitio provocó una hambruna sin precedentes, al punto que cayeron en el canibalismo. Pero allí intervino Dios y anticipó la salvación para el día siguiente, por medio del profeta Eliseo. Esta promesa la encontramos en el capítulo 7, versículo 1. A partir de 2 Reyes 7, 3, encontramos la historia de cómo Dios convirtió en realidad su promesa de revertir de un día para el otro la tan nefasta situación y lo fuera de común de los canales usados para ello. Allí leemos, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Nuestra historia se enfoca ahora a lo menos razonable que tuviera la imaginación humana para buscar la conclusión para el hambre en Samaria. Si fuéramos a buscar una solución para esta situación, probablemente nos dirigiríamos a hacer alguna alianza con pueblos vecinos para sacarnos de encima a los sirios. De hecho, fue esto lo que estos creyeron. Pero esto no era posible. Porque la ciudad estaba completamente rodeada y nadie podía entrar ni salir. Además, los sirios no levantarían el sitio porque presentían que su victoria estaba muy cerca. La gente se estaba muriendo de hambre. Pero nadie, absolutamente nadie, se hubiera fijado ni mucho menos pensado que el mensaje de salvación vendría por medio de estos cuatro leprosos. Recordemos que los leprosos en Israel tenían que vivir aislados de los demás pobladores, o sea, afuera de las ciudades. Allí vivían de lo que los parientes o gente bondadosa quisiera regalarles para que pudieran seguir en su miserable existencia hasta su muerte terrible. Además, su enfermedad era incurable. Los iba comiendo de a poco para terminar muriendo de una forma realmente horrible. Si había alguien del cual jamás se podría esperar ayuda, sería de parte de un leproso. Si hubiera alguien del cual nunca jamás se escucharía una noticia positiva, sería de uno de ellos. Allí los encontramos completamente desahuciados. No había esperanza para ellos. En la ciudad ya nadie pensaba en ellos. Si eran capaces de comerse a sus propios hijos, los leprosos ya habían sido descartados por completo. Al final, en un intento desesperado, en una misión, diríamos, suicida, estos deciden ir a ver si conseguían algo de comer en lo de los enemigos. Ya no había nada que perder. Morir de hambre frente a la ciudad sitiada o morir por la flecha de los sirios sería lo mismo. Quizás hasta más benévolo por ser una muerte rápida. Pero ahí vemos la intervención divina. Cuando todos los caminos están cortados, cuando no se observa solución, solo queda abierto el camino al cielo, la mirada que se levanta confiada al trono de la gracia. Aunque no lo dice explícitamente, lo único que quedaba era la oración del siervo de Dios. Como éste vivía en la presencia de Dios, sin lugar a dudas, Eliseo intercedía por su pueblo tan castigado. Y ahí vemos la intervención divina. Dice, a partir del versículo 5, los leprosos se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿No fue un ejército enemigo? ¿No fue el cansancio de sitiar la ciudad? Sino que Dios puso en acción uno de sus infinitos recursos. Alcanzó un fuerte ruido similar al de un poderoso ejército en ataque para que el ejército sirio entero huyera. Dios utiliza medios extraordinarios para que no queden dudas que el origen es Él. Utiliza insectos, eventos meteorológicos, eventos telúricos, alucinaciones e infinitas cosas más para llevar a cabo su plan. En la historia anterior, cegó a los sirios. Ahora les hizo escuchar algo que no existía. Qué apropiadas son las palabras del poeta. ¡Cuán fuerte es Dios! ¡Mortales, temblad! Oímos su voz en la tempestad. Brocado de estrellas es su pabellón, y vientos y rayos sus ángeles son. Sí, Dios puede utilizar lo que se le ocurra, y a veces son cosas muy, muy increíbles. Los leprosos se acercaron sigilosamente al campamento, esperando no ser descubiertos y asesinados en cualquier momento. Pero, en lugar de ello, encuentran el campamento, las carpas, como si sus habitantes las hubieran abandonado por un momento para luego volver. Y allí estaba la comida, los enseres, sus riquezas, todo. Hasta los animales atados. Los cuatro hombres no fueron atacados por los sirios, ni los tuvieron que echar, porque Dios había intervenido. Dios había llevado a cabo una gloriosa salvación. Cuando para el hombre ya no hay camino, cuando no encuentra solución, Dios siempre tiene un camino. Una de las experiencias más extraordinarias de los hijos de Dios es que Él siempre puede ayudar. Frente al poder de Dios no existen barreras ni límites. Por eso, no te desanimes, no desesperes, sino cuenta con Dios. Él puede ayudar. En la obra milagrosa de Dios encontramos muchas veces dos componentes, el divino y el humano. Dios se encargó del estruendo y el pánico en el corazón de los sirios, pero estaba el factor humano. Esto quedó en los cuatro leprosos. Ellos tuvieron que hacer su parte. ¿Pero qué vemos en ellos? Vemos en primer lugar ahí un interés egoísta. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, dice el versículo 8, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. En este caso, la realidad superó ampliamente la ficción. De no tener nada, de estar al borde de la muerte, de repente lo tenían todo. Y todo con mayúscula. Pero en esta parte vemos la triste realidad de la naturaleza humana. Le dieron lugar a sus pasiones y avaricia. Es lógico que se hayan satisfecho con la comida. Necesitaban comer, hacía mucho que no lo hacían. Absolutamente lógico. Pero me preguntaba, ¿cuánto valor podía tener para ellos vestidos hermosos si en su carne estaban marcados por la lepra? Quizás los vestidos lindos solo servirían para esconder su triste estado. Pero la realidad seguía siendo la misma. O sea, abajo de lindos vestidos estaría la carne putrefacta. Dos veces aparece acerca de los tesoros que los leprosos fueron y escondieron. Ya no lo podían llevar encima de tanto que era, de manera que fueron reiteradas veces a esconderlo. Pero también me preguntaba, ¿Qué valor podría tener el oro y la plata si no podían ir al mercado, al centro de la ciudad, a comprar lo que querían? ¿Habría alguien que tomara oro de sus manos contaminadas y contagiosas? Aparte de su enfermedad, vemos también toda la miseria espiritual humana. Aunque marcados por la muerte, se aferran a algo que jamás podrían disfrutar realmente. Justo al meditar sobre este pasaje, me pasó que al hablar con el dueño de un negocio, me comentaba que tenía una enfermedad aparentemente terminal, por lo que se dedicaba a viajar lo más que podía. En otras palabras, quiero disfrutar la vida, el dinero que tengo, lo más que pueda antes de morir. Sí, cuán vacíos son estos manotazos de ahogado, más aún si se trata de lo espiritual. ¡Qué bendición los hijos de Dios que se pueden aferrar de Dios! Pero qué triste aquel que se aferra de lo material, de lo físico, sin poner su mirada en lo espiritual y en lo eterno. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Allí tenemos unos leprosos. Dios los utilizó, sin lugar a duda. Pero estaban fijándose básicamente en sí mismos, no en la necesidad del pueblo allí muriéndose de hambre en Samaria. Vemos que Dios utiliza medios que nosotros no hubiéramos utilizado jamás. Dios nunca queda sin un programa, nunca sin una idea, nunca sin un plan a llevar a cabo. Por lo tanto, confiemos en el Señor. Y en medio de esta ayuda que podamos experimentar, no descuidemos lo que otros puedan necesitar. Dios nos quiere utilizar para bendición también de otros. Que así sea también en este día. Dios te bendiga.
Amigos, este programa nos pone frente a una realidad que la humanidad intenta omitir. El mundo pareciera gritarnos que somos inmortales.
¿Cuántas veces intentamos o intentábamos alcanzar y acaparar todo lo que está a nuestro alcance en la vida, haciendo de cuenta que el final nunca va a llegar?
¿Estamos actuando conscientes de que un día terminará el pasaje por aquí? Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.